Uno puede pues, pasar la vida pensando que todo es fortuito o que cada cosa es un milagro. No nos podemos olvidar que nosotros estamos constituidos de cosas chiquitas, muy chiquititas, protones y electrones, y neutrones.
Hola, soy Esteban Arias y esto es Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en 7 plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un Cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hoy estamos con una invitada muy especial, Verónica Reyes. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Hace un tiempo la sigo en redes sociales, escuché algunos episodios de un podcast que hizo, de hecho dos episodios que hiciste con Vero Orozco en su podcast Vida Real, acerca de amor romántico y del síndrome del impostor, los cuales me parecieron fantásticos y dije, quiero invitar a Verónica a que se tome un cafecito con nosotros y pues... Nada, hace un tiempo te escribí y ya se dio el momento, te agradezco muchísimo por estar aquí y qué rico que estemos pues como aquí compartiendo este ratico.
No, a vos Esteban, muchas gracias por tu disposición, por tu paciencia y por invitarme a tu espacio. Por ahí también estuve escuchando algunos episodios de tu podcast.
Para las personas que de pronto estén escuchando por primera vez este podcast, recuerden que aquí tenemos conversaciones informales de transformaciones espirituales. Siempre tocamos temas profundos en los que vamos a mirar los desafíos que hemos tenido que atravesar nuestros invitados para de pronto encontrar luz y nuevos propósitos dentro de ese proceso. Entonces, básicamente, eso es lo que digamos, trabajamos y el objetivo es llevar un poco de esperanza y luz en distintos procesos que podamos estar atravesando. Entonces hoy quise invitar a Verónica para que hablemos básicamente de la vida y de temas existenciales, porque nos gusta ir profundo.
Nada más y nada menos que de la esencia misma. Qué nota, resonamos ahí bastante, la verdad que es un tema que me ha acompañado hace rato.
Qué bueno, cuéntanos porfa, preséntate. Para las personas que no te conocen, un poquito, cuéntanos qué haces, quién eres tú.
Vale, pues voy a dar la presentación oficial. Mi nombre es Verónica, como dijiste, yo sí soy psicóloga y soy psicoterapeuta gestáltica. La gestal es parte de la rama humanista, digamos, de las psicologías clínicas. Me dedico a la psicoterapia individual, a acompañar procesos individual, al igual que grupales, dicto talleres... Creo contenido, ahora se dice así, creo contenido porque tengo un blog, tengo un canal donde me gusta hablar de la psicología de manera, no sé, más cercana, más cotidiana se puede decir, porque fue una necesidad que yo detecté cuando salí de la universidad, como esa burbujita que es la universidad, decir, bueno, este es el mundo real y la psicología todavía sigue sonando como a, no sé, misticismo, ¿no? Como sí. muchos prejuicios. Y bueno, eso ya fue hace 9 años. El blog nació hace 2 y medio. Por esto de que uno desplaza a veces sus sueños por diferentes motivos, de miedo, sobre todo. Y bueno, ahorita pues a eso me dedico principalmente. Y pues ahorita explorando más como temas de la virtualidad. Pues debido a la situación actual en la que estamos, como que he hecho como un recorrido hacia ahí. Me he corrido un pasito pues hacia la virtualidad.
Qué bien, súper, pues igual es que a todos nos está tocando movernos y adaptarnos, básicamente.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poquito cómo creciste, o sea, ¿cuál fue tu contexto, tu niñez?
Bueno, yo nací en Cali, soy caleña y... qué bueno. Hace mucho tiempo no vivo en Cali, entonces siempre intento como que afianzar el acento y no perderlo, es parte de nuestro sabor. Tengo una mamá que es caleña y un papá que es paisa. Ellos fueron pareja como 3 años y después nací yo. Y cuando yo nací, al poco tiempo ellos se separan Y esto creo que es algo que marca bastante mi vida, no porque yo ni me acuerdo, ¿no? Pero nosotros de niños tenemos ciertos mecanismos psicológicos, por supuesto, como muy primarios. Y en ese momento de mi vida, imagínate, yo que tendría 1 y medio, me expliqué algunas cosas con los elementos que tenía, que después, más grande, con diferentes procesos, como que me tocó revisitar y resignificar la separación como de mis papás en aspectos de cómo yo concibo el amor, la pareja, mismo mi pertenencia como a mi sistema familiar y muchas cosas. Yo
Sí.
detecté como que mis papás, por suerte, siempre han privilegiado, bueno, me han privilegiado a mí, entonces como que nunca se pelearon. Así como drásticamente, pero pues imagínate que desde chiquita siempre estuve de una casa como a la otra, ¿no? Pasando el fin de semana con papá, pasando la semana con mamá. Entonces, extrañar para mí fue un sentimiento como muy, bueno, volver a decirlo, como muy primario, ¿no? Como que realmente yo sentí mamitis y papitis pues muy chiquita, y casi que crecí con ese sentimiento que yo lo percibía como en mi panza, como un hueco en mi panza, como arriba, como en el plexo solar, digamos. Y
Como de
después,
ausencia.
sí, como un hueco, ¿no? Entonces, yo siempre decía, esto es mamitis, pero a veces yo estaba con mi mamá y sentía mamitis, y yo decía, no es esto. Y estaba con mi papá y sentía papito, y yo decía, qué es, ¿no? Como que era una cosa que no tenía nombre, porque claro, cuando yo sentí esto, pues no tenía mucho lenguaje, 1 año y medio, aunque mi mamá dice que yo hablé bastante rápido, pero no tenía el lenguaje suficiente para entenderme cuál era esta sensación física. Un poco más de grande y con diferentes procesos, ya le pude dar un significado y ya pude como subsanar esta herida de pertenecer, ¿no? Como de ser parte de todo, independientemente de que mis papás, pues como pareja, no hayan funcionado, ¿no? Pero era algo que viví tan chiquita que yo creo que de verdad no le pude dar un significado como muy coherente, pues como podía a esa edad. Y después, bueno, seguí creciendo con ellos en Cali, fui al colegio, por ahí cuando estaba por cumplir 15 años mi mamá emigró del país, ahí me quedé viviendo con mi papá y con mi abuela paterna, que fue una persona absolutamente protectora y especial para mí, muy paisa también. Sí, ahí a veces se me mezcla un poquito también tu acento. Y
Sí.
bueno, después cuando ya quería empezar la universidad, en el colegio que te llevan como ferias estudiantiles y esto, pues yo me empecé a hacer muchas preguntas, o a retomar muchas preguntas más bien que me había hecho chiquita. Creí que quería estudiar filosofía en algún momento, hasta que pues leí el pensum y me pareció una masa, como que, no. Como demasiadas palabras.
Sí, muy profundo.
Sí, como demasiado código. Creo que le faltaba como todo el tema del contacto para mí. Ahora lo entiendo así. Y bueno, chiquita, yo creo que en esta dinámica de que te digo de que me hacía algunas preguntas, pues yo me acuerdo de estar, no sé, en el patio de la casa de ropas y estar pensando como, ¿por qué estoy aquí? ¿De qué se trata la vida? Pues 8 años esto. ¿Qué pasa cuando
Wow.
nos, no sé, la gente muere? No sé, mi abuelo, por ejemplo, paterno murió cuando yo tenía como 5 años, entonces mi primera experiencia con la muerte pues fue muy chiquita, ¿no? Como que ya no está más el abuelo, entonces ¿dónde se fue? Y yo me acuerdo que esto debe haber sido una experiencia para mi abuela Emma, que era que yo le dejaba cartas al abuelo como en la ventana, que seguramente caían al patio y pues la abuela las escondería al otro
Las
día, yo no
recogía y chao.
sé, claro. Pero esas preguntas llegaron como muy temprano a mi vida y pues ser hija única, como hasta los 6 años fui hija única, como que me despertó ahí algunos sentimientos que después ya me estuve cuestionando. Así que esto que te decía, el existencialismo, fue como muy, muy orgánico, pareciera, en mí, ¿no? Como que yo no busqué esta profundidad, casi como que llegué ahí, llegó a mí sola, la verdad.
Nos contaste ahora que después te especializaste en psicoterapia Gestalt. A mí
Sí.
me gustaría saber un poquito cuál es este enfoque específico y cómo llegaste a esa especialidad.
Bueno, finalmente entonces el pensum que me gustó fue psicología. Yo iba súper boba a estudiar psicoanálisis porque es lo único que conozco de psicología, pues de adolescente. Y en mi universidad, afortunadamente, como en sexto semestre, te hacen unas introducciones a las diferentes clínicas, a las tres corrientes, digamos, más gruesas e importantes de la psicología, que es el psicoanálisis, por supuesto, lo cognitivo-conductual, que es la escuela como más americana, y después está toda la corriente humanista, que básicamente la formaron los exalumnos de Freud, que no estaban de acuerdo pues con algunas teorías psicoanalíticas o que pensaban que de pronto se quedaban muy cortas o no estaban muy coherentes o actualizadas. Y sí, yo tuve la fortuna de tener un profesor que dictaba una de estas clases de humanismo, y él como que ofrecía unos talleres también como retiros el fin de semana. Yo fui con una de mis amigas y aprendimos de humanismo, y fue como pues mucho más allá de la teoría, ¿no? Como que algo que en realidad te hace sentido en la existencia, justo. Y sabía, como que me resonó más el significado que tenían de ser humano desde la postura humanista que desde lo que yo antes había elegido pues como especializarme. Y dentro de este humanismo, pues ahí este profesor nos dijo que existía, yo sé, la teoría centrada en la persona, la Gestalt, y la Gestalt para mí fue como volver a un lugar que yo ya había visitado y no me acordaba, algo así. Como algo muy, muy familiar en mí.
¿Será que viene de una vida pasada?
Absolutamente segura de eso.
Wow. Sí,
como algo que te cala muy bien, como sin... Hay algo de mí de la Gestalt, y es que es muy libre, que me gusta. Eso es, entonces, ¿la Gestalt qué significa? Eso es una palabra alemana, en realidad Gestalt, que viene de una corriente de percepción. Y bueno, Fritz Perls, que es el creador de esta Gestalt, de esta teoría gestáltica, perdón, acuña pues esta palabra, significa totalidad, unidad. Entonces, lo principal de la Gestalt es que concibe todo como justamente el todo, como una totalidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando trabajamos con una persona? Buscamos encaminar su integración, ¿no? Que otra vez se conciba como un organismo completo, cuerpo, mente, alma. Que reconozcamos la interdependencia que tenemos como organismos, pues no solo somos nosotros, sino cómo interactuamos con los demás. Una aceptación del ser, mucho que ver con el presente, ¿no? Como todo lo que nos ocurre en el aquí y en el ahora. Y hay otra parte que es interesante, que es ya la parte filosófica, los postulados filosóficos, que está la fenomenología, que es como el estudio del fenómeno tal cual como se le presenta, como se te presenta a vos, Esteban, no se me puede presentar a mí, y causar como diferentes cosas en cada uno, ¿no? Como entrar a estudiar el fenómeno como tal. Y después está el existencialismo, que es la parte donde esta postura filosófica nos devuelve la responsabilidad de darle un sentido a nuestra propia vida. O sea, nosotras somos las personas encargadas de darle un sentido a nuestra existencia, lo cual te saca de todo este tema como pues de la victimización o de hacerte cargo, la necesidad de control de otras personas o de, bueno, de sus decisiones. Y todo está centrado como el objetivo, digamos, de la Gestalt en la autorrealización, que incluye muchas variables, por supuesto, todo lo psicológico, pero se reconoce en la Gestalt que somos seres bio, psico, socio, espirituales. O sea que también hay un momento en la terapia donde ver esta interconexión con todo, pues nos amplía la percepción, digamos, y ahí uno empieza a trabajar también la parte espiritual.
Vamos, es muy holística, súper interesante.
Súper holística, exacto, es una postura holística, muy integral.
Verónica, ¿atravesaste algún desafío personal adicional a la separación de tus padres que te hizo querer trabajar y pues como y ayudar a seres humanos en sus procesos personales?
Yo creo que varias, estoy pensando como en alguna puntual, pero yo creo que aparte después de esto que te cuento de mis papás y de su migración, porque después también mi papá terminó migrando del país, otra vez yo volví a estar muy sola, como empecé a vivir como a los 19 sola, con el respaldo de mis papás y todo esto, pero haciéndome cargo. Pues vos sabes que los hijos latinos como que nos demoramos en ir de la casa, entonces todos mis amigos estaban con sus papás y yo ya estaba como viviendo unas cosas, como aprendiendo a regularme sola, justo estaba en segundo semestre, que es como pues la fiesta y el primer novio y un montón de cosas. Entonces yo siempre siento que estas cosas me hicieron como crecer más rápido, una cosa así. Y bueno, y ya después dos experiencias puntuales. Una fue, bueno, el fallecimiento de mi abuela Emma. Fue impresionante como poder sentir ese dolor tan cercano a uno. Y después el fallecimiento de una prima mía, que era mayor que yo, 6 meses, éramos muy cercanas. Y acompañarla como amiga, además, en todo el proceso de su enfermedad y la despedida, ¿no? Como despedirte de alguien, porque sabíamos pues que iba a fallecer, ella sabía. Definitivamente te enfrenta cara a cara con otra vez esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué unas personas tienen que sufrir de esta manera? Y pues nada, eso se le va como calando en la piel a uno y te humaniza. Es como si fueras una masita, ¿no? Y que a la que le dan con el bate, con el polillo, ¿cómo se llama eso?
Sí.
Lo que uno amasa, pues, con el rodillo. Y bueno, te empezás a volver blandito y ahí viene mucha empatía, ¿no? Como poder escuchar las tristezas de otras personas. Ahora es algo que a mí no me azara, no me pone ansiosa.
No
Sé
te
que
lo
las
llevas a tu plano
personas.
personal.
Sí, no, eso es algo que se viene afinando con el tiempo, pero al principio un par de casos, como cuando empecé la práctica, me llegaba muy profundamente y ahora entiendo que si yo me tomo las cosas personales, o sea, no con empatía, sino con confluencia, me mezclo en las historias de los demás, no las puedo ayudar, porque yo necesito tener mi centro como muy presente para poder acompañar de manera saludable. Entonces es algo que casi hago por beneficio del proceso de la otra persona y por mí también, por supuesto, por cuidarme. Yo creo que esas dos experiencias fueron bien claves, como tener la muerte cercana.
¿Qué te gusta transmitir a través de tu trabajo? O sea, ¿cuál es tu principal objetivo con las personas?
Me gusta transmitir que somos lo mismo, con expresado en diferentes colores, historias de vida, retos. Pero cuando yo hablo de un canal de comunicación y las personas empiezan a compartir, es como, wow, pensé que era la única persona a la que le pasaba esto, ¿no? Es cuando una se siente parte y se da cuenta que todos hemos tenido retos diferentes, por supuesto muy diferentes en diferentes escalas, dada la historia que uno mire. Empezás como a reactivar no solo la compasión, pues por los demás, pero la autocompasión. Y desde ahí es posible restablecer la humanidad en uno y en los demás, el respeto, ¿no? La honestidad. Yo creo que ese es el trabajo como principal, ¿sí? Rehumanizarnos.
Sí, somos historias repetidas. Lo que pasa es que nos puede estar pasando en momentos distintos y
Sí.
pues como con temas muy particulares cada uno, pero somos historias repetidas.
Sí, y cada uno está pues como en su propio proceso y cada uno ha traído, como decías, de otras vidas como algunos aprendizajes que venimos acá a intercambiar para seguir pues amplificando esto de nuestra tarea de la conciencia y bueno, y volver un poco al amor, a nuestra esencia.
¿Crees en la reencarnación, ya que estamos hablando de esto?
Sí, no tengo una teoría, no te puedo decir desde el budismo creo en no sé qué, no, no practico una religión tampoco, pero sí soy un ser bastante espiritual y definitivamente, y ojalá que en la próxima me toque como de árbol o pájaro, vamos a ver, estoy intentando hacer la tarea a ver si en esta sí, si en esta sí me sale.
Bien, si en esto sí la logramos.
Exacto. Pero definitivamente sí, y veo la vida como una clase, con muchos maestros, ¿no? Muchos gurús, todo es mi gurú, mis plantas, vos, que me retas acá a ser coherente con mis palabras. Y tomándolo desde esa medida, pues me doy cuenta que si reencarno en una forma específica o no, lo que yo sea que haga acá en el trabajo con los demás y conmigo misma va a ser para ampliar la capacidad de observación como tal,
Súper.
a donde me lleve eso.
Antes de continuar con el episodio, quiero contarte algo. No sé si lo sabes, pero La Maleta Liviana y este podcast han nacido como un proyecto independiente a partir de mi propio proceso espiritual y con el único objetivo de compartir herramientas que nos ayuden a llevar una vida más liviana. Si has encontrado valor en este contenido, ha tocado fibras en ti o ha ayudado de algún modo en tu proceso, te quiero pedir que lo apoyes a través del sistema de membresías que he creado en una plataforma que se llama Patreon. Puedes aportar desde $2 mensuales, bien sea que lo sientas como un donativo
o que quieras acceder a los beneficios exclusivos que comparto solo a través de esta plataforma. Entregarte episodios de calidad demanda muchos recursos que quiero evitar cubrir a través de publicidad. Yo personalmente creo más en el poder de la comunidad como una red de apoyo. Simplemente entra a www.patreon.com/lamaletaliviana o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Al unirte, no solo estás accediendo a recursos adicionales, sino que estás ayudando a que este proyecto sea sostenible y así poder llevar historias de transformaciones espirituales a más oídos. Siempre me han enseñado que ayudar a elevar la conciencia de otras personas es un poderoso acto de compartir y la forma de hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Dicen por ahí que uno no se queda calvo porque se le caiga un pelo, pero pelo a pelo uno sí se queda calvo. Esto quiere decir que cada aporte es importante y significa mucho para mí. Muchas gracias.
Me gustaría que habláramos de varios temas que he recolectado pues, a través de la comunidad de La Maleta Liviana, que merecerían obviamente un programa cada uno, un episodio cada uno, pero me gustaría de pronto tocarlos brevemente contigo porque tan pronto los tuve como todos unidos, dije, wow, creo que Verónica sería un perfil muy chévere para que conversáramos de estos temas.
Vale.
El primero es todo este tema de la depresión y de la ansiedad. ¿Tú crees que el tema de las enfermedades mentales es algo que se está, pues, como que aumentando o volviendo un poco más dramático en estos tiempos, o es algo que se está escondiendo menos?
Uy, sí a todo. Pues yo creo que el tema de la depresión y la ansiedad, y como estamos viendo, pues, como su exacerbación, tiene que ver con que el mundo va cambiando. Evidentemente las condiciones van cambiando y parece ser que nuestro estilo de vida no se adapta a estas nuevas condiciones. Entonces, la exigencia que nosotros tenemos, por ejemplo, yo qué sé, las ideas de éxito, de productividad y todo esto, tienen por allá de prioridad 16 nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a esperar que unas personas estén sanas dentro de un sistema que está enfermo? A empezar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cada vez nos vamos a enfermar más si no reconocemos cuáles son nuestras prioridades y además las honramos, o sea, hacemos algo para solventarlas. Y la depresión y la ansiedad son los síntomas que nos vienen a mostrar que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Castigamos esos síntomas o los minimizamos, pues yo qué sé, con medicación o algo así, pero no hacemos la lectura real de qué es lo que está necesitando este organismo. Es descanso, es reconexión con la vida, es reconexión con las demás personas, es cambiar sus ideas, por ejemplo, sus introyectos, sus mandatos interiorizados. Y ahí viene la fenomenología muy bien, ¿no? A estudiar qué pasa con la depresión de esta persona y qué pasa con la depresión de esta otra persona, qué manifiestan ahí. Pero para mi gusto, y como yo siempre digo, Esteban, si yo pudiera tener como un campo, así que tuviera como un riachuelo y tuviera cabañas donde la gente pudiera ir a descansar y a comer rico y a compartir, ese sería mi tratamiento como indicado, pues que se fuera alguien 2 meses a descansar cuando venga como un episodio de ansiedad o depresión, pues una crisis aguda.
O sea, como conexión con la naturaleza y desconexión con el mundo, por así decirlo.
Conexión con el mundo y desconexión con el apuro. Reconexión con el mundo. Con nuestro planetita también incluido.
Muy bien. Es un trabajo que he estado haciendo últimamente, ¿sabes? Porque con todo esto de la pandemia me preguntaba muchísimo, ¿para qué tenemos tanto afán? O sea, sí. ¿Cuál es el afán y la presión que nos estamos poniendo? Porque a veces siento que hasta nosotros mismos somos quienes nos ponemos esa presión. A veces yo siento y digo, por ejemplo, yo te hablo de mí, en este momento de mi vida estoy en un momento en el que a mí nadie me está poniendo una presión encima. Uh-huh. Quien me la pongo soy yo. O sea, no tengo un jefe encima que me esté diciendo haga esto, haga lo otro, esto. No tengo alguien, pues no tengo un estudio que esté, un profesor diciéndome haga esto, lo otro. Es una presión que yo mismo me estoy poniendo. Entonces digo, es la sociedad, soy yo, pero digo, ¿por qué le voy a echar la culpa a la sociedad, pues como a los estímulos que tenemos, redes sociales? O sea, siempre podemos echarle la culpa a todo. Y en esos días dije, esa necesidad de que Si es un lunes, entonces ya tengo que estar trabajando a las 8 de la mañana en el computador, porque es que si no, estoy perdiendo el tiempo. ¿Quién ha dicho eso? O sea, ¿por qué estamos tan condicionados a temas como tan rígidos?
Sí. Y definitivamente porque, Esteban, cuando vos y yo llegamos en esta forma a esta vida, creo que en tiempos muy similares además, ya la estructura estaba formada, ¿no? Como que ya había un contenedor, entonces digamos que nosotros llegamos como agua y nos adaptamos a la forma que sea, pues, la del envase. Hasta que después de grandes uno se empieza a hacer un poco más estas preguntas de yo, ¿por qué voy corriendo detrás de esto si esto no me hace coherencia? ¿O por qué tal cosa si yo no tengo jefe? Entonces es como notar cómo nos hemos moldeado nosotros a partir de lo externo y cómo nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer algo con eso que se nos fue impuesto. O sea, yo puedo someterme y decir, listo, le hago caso a este jefe, o puedo decir, bueno, no quiero tener jefe, lo voy a trabajar de tal manera, ¿no? Si tienes como la oportunidad de y el privilegio también de elegir esto para tu vida. Entonces, a veces se nos olvida, por ser parte de una sociedad, que también somos individuos, agentes de nuestra propia vida, y que tenemos algo que Viktor Frankl hablaba muy bien, por ejemplo, en su libro de Un hombre en búsqueda de sentido.
Me lo estoy leyendo en este momento.
Sí, creo que es el título mal, ¿no? Pero él hablaba de esto de la libertad última. No importa en qué condición estés, por supuesto, este autor estaba narrando desde el Holocausto, o sea, desde un campo de concentración, imagínate. Decir y poder reconocer que de todas maneras, en cualquiera que sea la situación, tenés la libertad de elegir si esto te afecta en tu esencia, ¿no? En tu alma, en tu espíritu, en tu parte más profunda, tu libertad última o no. Eso es muy poderoso tenerlo claro.
Y yo creo que también es obviamente la posibilidad y la conciencia de decir, puedo desaprender y volver a aprender, y volver a aprender lo que yo realmente siento y considere que es bueno y efectivo para mi vida.
Sí, y mantener esta disposición hasta que se nos regale tiempo acá. O sea, ojalá a los 80 estemos aprendiendo algo nuevo, porque significa que este tiempo de vida pues lo hemos utilizado para algo, ¿no? Ese es parte del apuro, creer que uno a los 25 entonces tiene que tener resuelto el marido, la maestría, el negocio, lo que quiere, pues, su ocupación para toda la vida. Es como, uy, es mucho. Es mucho, estamos muy chiquitos, ¿no?
Es mucha información y mucha presión. Completamente. Pero es autoimpuesta, yo creo.
Sí, al final uno le da permiso a eso, decir, bueno, sí, quiero vivir bajo este mandato o no. Ojo, consciente o inconscientemente. Puede ser bastante inconsciente a veces. O sea, sin atención.
Sí. Eso va muy conectado con el siguiente tema, y creo que tenemos ahí una alarma todo el tiempo de propósito de vida, propósito de vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Para ti qué es el propósito de vida?
El propósito de vida, ¿estamos entendiendo esto como el sentido de vida de pronto, o el propósito como el objetivo?
O como el también llamado propósito vital.
Ok, bueno, un poquito como se me mezcla con lo que estaba diciendo al principio, que es esto de que todos estamos aquí de alguna manera para seguir ampliando la conciencia, ¿sí? La vida nos va poniendo como unos retos para que esto ocurra, y después con esa conciencia cada quien elige cómo canalizarla. Por ejemplo, mi propósito de mi vida es servir, como prestar mis servicios. ¿Cómo fue en esta ocasión, en esta vida? Pues a través de la psicología, ¿sí? Pero caminos hay muchísimos. Como todo, yo sí creo que el propósito de la vida es mismo mantenerla. Es lo que ves en la naturaleza, es como ves que estamos nosotros diseñados para procurar nuestro equilibrio, ¿no? Siempre tendiendo hacia la evolución, hacia la vida. Ahora, por sentido de vida yo entiendo otra cosa. Lo que pasa, a propósito me suena como a más como a la función un poco que vine a desempeñar, y el sentido de vida es como yo justamente percibo, siento la vida pasar a través mío, que es un poco el llamado a la reconexión como tal. Nosotros a veces cuando buscamos el sentido de la vida estamos buscando una idea, que es muy contradictorio, ¿no? Como, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo creo que, yo pienso que sentido. Sentido es literal sentir, sensaciones, ¿no? Todo lo que percibís a través de lo que ves, lo que escuchás, lo que saboreás, ¿sí? Y cuando uno vuelve a eso, pues yo no sé si cuando uno se come una fruta y uno la saborea y dice, qué delicia, o sea, ya por eso valió la pena estar acá.
Sí.
Como que vuelves a esas, a esos detalles donde habita Dios.
Yo hace un tiempo vi un post, no, leí en un libro algo que puse en algún post de la maleta liviana, y es que siempre nos han dicho, bueno, hemos crecido en una sociedad que nos invita como a entender y a reconocer ese propósito de vida, pero muchas veces no nos invita a reconocer nuestro máximo potencial. ¿Tú crees que, o sea, que eso es cierto? O sea, ¿crees que estamos muy constantemente en una búsqueda de ese propósito de vida en vez de estar como mirando constantemente cuál es nuestro, pues, máximo potencial cada uno desde nuestra individualidad?
Sí, suena como si fueran cosas en caminos contradictorios o u opuestos, ¿no? Porque en realidad lo que yo sí creo y he experimentado es que cuando vos puedes empezar a disfrutar lo que uno llama injustamente las pequeñas cosas de la vida, te das cuenta que esas cosas son absolutamente vitales. Lo que yo te decía al principio, poder salir al parque, para mí se ha vuelto lo más extraordinario, ¿no? Pero si yo estoy creyendo que lo más extraordinario y mi máximo potencial va a ser, no sé, publicar un libro y que me gane un Nobel, voy a pasar la vida frustrada y no voy a disfrutar cada paseo en el parque, ¿no? Que cuando yo en cambio disfruto de esas cosas chiquitas, todo en mi vida se vuelve una celebración. Y así se suman y yo creo que sí se alcanza el potencial máximo, le decías, el sí.
Sí, como tu máximo potencial.
Eso, el máximo potencial. No nos podemos olvidar que nosotros estamos constituidos de cosas chiquitas, muy chiquititas, protones y electrones y neutrones.
Sí, yo creo que es muy lindo, y este tiempo nos ha ayudado mucho a entender el real valor de lo que tú dices, lo que a veces subestimamos con la palabra pequeñas cosas, que realmente son cosas increíbles. O
Claro.
sea, un atardecer, caminar descalzo en el pasto, lo que tú dices, sacar el perro a orinar y...
Que tus células funcionen bien. ¡Qué delicia! Esa es una delicia. Entonces, nos pasamos a veces como de rosca o nos enceguecemos cuando estamos pensando que la vida tiene que ser con actos extraordinarios todo el tiempo, porque nos montan esta agenda de competitividad, ¿no? Nos montan esto de que si no es así, si no es un libro, si no es un hijo, si no es no sé qué, entonces no es suficiente. Y yo creo que eso es parte de nuestro apuro, el pensar que nada es suficiente.
Exacto. Pero es que dime qué más extraordinario. Yo digo, por ejemplo, a mí me encantan los atardeceres, y la maleta liviana se basa mucho en, yo publico atardeceres. Yo digo, hemos crecido toda la vida con que está de día y en un momento de noche, ya lo tenemos tan, pues, desde chiquitos, que, o sea, eso es como
Sí.
parte del paisaje literal. Pues si tú te pones a ver todo lo que tiene que suceder para que haya un atardecer, para que de un momento a otro todo esté con luz y después todo esto en oscuridad y después vuelva a aparecer la luz, es una cosa
Es un milagro,
increíble.
es magia. Y la magia la vemos todo el tiempo, así decía Einstein, ¿no? Uno puede, pues, pasar la vida pensando que todo es fortuito o que cada cosa es un milagro. Y eso me lo enseñan, por ejemplo, a mí mucho las plantas. Yo digo, ¿cómo es que esta loca va a sacar una flor? ¿De dónde? ¿No? ¿Quién le dijo? ¿Cómo hace para capturar el sol? ¿Cómo toma el agua que yo le doy? ¿Qué es esto? O sea, esto es un milagro, ¿no? Imagínate nosotros, que nos crezcan las uñas, que nuestros papás se hayan mirado y se hayan gustado, que justo hayan entrado, ¿no?, al mismo bar en el mismo momento, y entonces por eso vos acá tenés una existencia. Es muy ingenuo pensar que las cosas son fortuitas.
Total, que de miles de espermatozoides, de millones de espermatozoides, seas tú
Sí,
el que,
el que
pues,
pudo hacer el enganche. Y sí.
naciste.
Entonces, si vos te tomás la vida así, o sea, ya levantarte, bañarte con que salga agua por tu ducha, desayunar lo que puedas delicioso y estar ahí, es como, ok, esto es suficiente. Ahí empezamos a experimentar algo que se llama la abundancia, ¿no? Y la abundancia te baja un poco el estrés de estar corriendo todo el tiempo, porque te das cuenta que ya todo lo tenés
Sí, desde la apreciación.
desde la apreciación.
Un siguiente tema que siempre noto que las personas quieren hablar y les inquieta mucho es el tema del amor, y en especial del amor propio. Pero primero me gustaría que definiéramos para ti qué es el amor.
Ay, qué lindo. Para mí el amor he llegado como a una conclusión últimamente, que es una vibración que a veces se da entre las personas, pero que siempre está por ahí. O sea, por todos lados, es como si estuviera flotando, como polvito mágico que es como el éter, es como la malla en la que nos
Omnipresente.
movemos. Omnipresente, antes que nosotros, después que nosotros, por todos lados, ¿sí? Es la misma pulsión de vida. Y después pasa la coincidencia que te gusta a alguien, se miran a los ojos y ahí se crea un puente, como un vínculo de amor, ¿sí? Pero así no esté ese vínculo, el amor va a continuar, ¿sí? Como eso que las personas cultivaron. Entonces decía algo así, es una frase que me gusta muchísimo de Claudio Naranjo, que dice que si la espiritualidad es el sol, el amor serían sus rayos. Entonces el sol siempre está y se manifiesta en rayos, así como el amor a veces se ve en las relaciones, se ven gestos desinteresados, se ve cuando regamos las plantas, se ve cuando servimos. Yo lo veo cuando veo que mis pacientes logran hacer como una realización, un paso positivo para sus vidas, y cuando están tristes y no lo logran tan bien, ¿no? Como es eso que les sostiene. Lo veo por todas partes yo.
Wow, qué lindo. Me gusta mucho esa teoría. ¿Por qué crees que es tan importante ahora sí fortalecer ese amor propio?
Porque si no ponemos a las demás personas como jueces de nuestras vidas, de nuestra belleza, y pues personas hay muchas, entonces vas a tener demasiados juicios. Si le preguntas a cada quien una opinión, pues cada quien va a decir su opinión. Y ahí empieza un tema como de, ¿cómo se llama? De injusticia, de pronto personal, de no poder lograr una fidelidad con uno. Estándares hay muchos, hay estereotipos de belleza, hay estereotipos de relaciones, de amor ni se diga, ¿no? De éxito ni se diga. Entonces cuando yo le cedo esa responsabilidad al exterior exclusivamente, me vuelvo como un esclavo de los demás, una esclava de los demás. Les regalo mi vida. Por eso es importante.
Y mi energía.
Exacto, mi atención.
¿Cuáles crees que son esas herramientas que pueden ayudar a fortalecer el amor propio?
Cuidar la intimidad, como en espacios de aprender a estar en soledad, o sea, aprender a estar a solas, creo que es importante. Y después cuestionarnos, pero realmente no con el juicio de por qué sos así, ¿no? Sino como yo dónde aprendí que esto era lo positivo, ¿no? Yo dónde aprendí que esto era lo lindo. Yo donde aprendí que, no sé, esto pasa mucho, que las personas seguras andan 24/7 flotando en el aire y no tienen ni una duda sobre sí mismas, porque ya les digo, eso es falso, ¿no?
Total.
Entonces, cuestionar un poco estos mandatos que hemos recibido es un acto es una revolución para la vida de uno, la verdad. Como que decir, bueno, yo ya no voy más con esto. Y liberarte. Eso es como algo que todos nos debemos, yo creo.
Ahora entonces, el amor, pero llevado a la pareja, y este sí que es un tema predominante. Yo quisiera como que entender por qué crees que el estar en pareja, por qué es tan importante en nuestras vidas.
Porque así está diseñada la sociedad. Entonces, desde chiquitos nos han exigido, nos han mostrado en cine, nos han dicho en la misa, nos han dicho en el colegio, en los cuentos, en todo, que ese es como el propósito de vida, ¿sí? Esa es como la realización. Entonces es muy, yo diría, no, natural no, pero muy automático más bien, como que pareciera muy propio que ese fuera como la manera de realizarnos. Si nosotros hubiéramos elegido en otra época que la realización era cultivar y ser encargarte de tu propia comida, ese sería nuestro propósito ahora. Sí, es algo que también se transmite generación tras generación, y por eso es importante que uno tenga un poco de amabilidad consigo mismo. Porque dice, ¿yo por qué le doy tanta importancia al amor? Bueno, porque hay generaciones y generaciones arriba de uno que te han venido transmitiendo eso. O sea, eso no empezó cuando nosotros nacimos. Es una carga que viene muchas generaciones arriba y que es pesado sacudirse, es pesado sacudirse.
Muchas gracias por esa interpretación y compartirnos, digamos, que esta teoría, porque yo siento que cada que uno pregunta sobre temas del corazón, la gente tiene muchísima más apertura como a contar cómo está su corazón. O sea, a mí siempre me ha cuestionado mucho el por qué para nosotros es tan importante el estar con alguien, el compartir nuestra vida con alguien. ¿Es porque es nuestra esencia, la esencia del compartir, o porque no nos somos como a veces suficientes, independiente de que tengas, pues digamos, fortalecido tu amor propio? Porque a veces obviamente el querer estar con alguien puede ser desde la carencia o desde la necesidad. Sí. Pero evidentemente hasta tú estando, digamos, bien contigo mismo, amándote y siendo completamente, digamos, autosuficiente como lo deberíamos ser, queremos igual compartir la vida con alguien.
Sí, y hay algo, bueno, hay varias cosas acá. Realmente, como si nos vemos como organismo, y bueno, nosotros no somos la única especie de animales que lo busca, pero la especie humana somos muy gregarios, tendemos a agruparnos, ¿no? No necesariamente en una relación, no es lo orgánico, pues la monogamia y tal, ni tampoco lo es la poligamia, ojo, pero sí el tema de estar en grupos, ¿no? Como de ser gregarios, de agruparnos, de sentir que pertenecemos. Esa es una necesidad bastante como particular de nuestra especie. Entonces esta tendencia a querer compartir con alguien, puede ser romántica o no románticamente, digo en pareja o no, sí es una tendencia humana, y yo creo que debemos mirarla, respetarla y ver de qué manera también yo me quiero vincular, ya que nosotros sí somos una especie que tiene la capacidad de discernimiento. Pero lo ves en los demás animalitos también, o sea, los animalitos se arman parche y andan juntos, ¿no? Como que puede estar, no sé, un zorro el otro día había con un armadillo y vi un video, pues, no lo vi, y andaban juntos y eran amigos, ¿no? Como que no. Entonces esta necesidad de acompañarnos, pues por supuesto es porque, bueno, ya te lo digo desde un modo espiritual, porque es el magnetismo de que somos lo mismo, ¿no? Entonces ganas también de reencontrarte, y es a través del otro que yo también me reconozco. Esto es muy buberiano, yo sé que soy yo porque tú me miras a los ojos y hay alguien aquí, ¿no? Como que hay alguien que me devuelve algo y me reta y me enseña y me ama, o a veces me deja de amar y también yo me tengo que volver a reconocer, ¿no? Creo que es parte de este magnetismo omnipresente que llamabas un poquito ahora, que es como el amor te vincula
y te ayuda a crecer también.
Esa es la escuela más grande de crecimiento que hay, son las relaciones, la convivencia. Me decía Fritz, si la gente hiciera una buena convivencia y hablara las cosas y tuviera como valor la honestidad, la comunicación, el respeto, pues no se necesitaría la psicología directamente.
Sería absoluto tu trabajo.
Total, total. Ahí sí me hubiera tocado estudiar, ¿qué? Filosofía o medicina. Otra cosa, algo sería yerbatera.
Verónica, hemos llegado a una sección de Tomémonos un Cafecito que se llama El Chismógrafo. Entonces aquí hacemos preguntas rápidas de respuestas muy rápidas. ¿Listo?
De una, lista.
¿Para ti qué es llevar una vida liviana?
Para mí llevar una vida liviana es tener claro realmente lo que es importante para mí y lo otro que quede como en cuarto plano.
¿Qué sientes que nos falta como humanidad?
Abrir los ojos y el corazón.
¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer?
Nada. Meditar.
¿Para ti qué es la felicidad?
Una actitud.
¿Una herramienta espiritual que uses constantemente?
Reírme. Constantemente.
Sí, te ríes mucho.
Sí, sí. Reírme. Solo el sonido, solo responder como con eso y encontrarme otras respuestas espirituales así. Imagínate que tengas tanta dicha en el cuerpo que se manifieste en un sonido. Es muy gracioso.
Y en la expresión, obviamente, de tu boca y de mostrar los dientes, es muy particular porque no es como que se te abran las orejas.
Claro, exacto. Es una eso es tan interesante. Pero sí, es una apertura completa.
¿El mejor consejo que te hayan dado?
Está bueno el chismógrafo. El mejor. Que esto que estoy viviendo ahora me va a preparar siempre para lo que viene, que tiene un sentido así no lo ve ahora.
Súper.
¿Qué fue eso, por Dios?
Ya, fue rápido. Esto
Sí,
es
eso fue
sin
lo que
pensar.
vaya saliendo.
Esta última pregunta me gustaría pues como enfocarla mucho a las personas que de pronto estén atravesando por situaciones complicadas en sus vidas. ¿Tú qué le dirías a alguien que siente que necesita una terapia o una ayuda psicológica?
Que le haga caso a su propia sabiduría. Yo creo que cuando este llamado está, por eso un poco decía abrir los ojos y el corazón, es hacerte caso. Nosotros somos como nuestro mejor remedio. Entonces, si tienes esa tendencia y esas ganas y ese interés, de una, hay que ir con eso.
Genial. Qué maravilloso episodio. Disfruté mucho, no sé, conversando como profundamente. Cuéntanos, porfa, cuáles son tus redes, tu página o dónde te pueden encontrar, tus talleres. O sea, danos, porfa, toda la información para que la tengamos aquí.
Dale, perfecto. Entonces, mi página es veronicareyes.co, eso es CO, y así mismo me encuentran en Instagram, por ahí les estoy notificando de eventos, tengo espacios que son abiertos y son gratuitos, después tengo unos espacios que sí tienen algún costo, siempre van a estar encontrando información, frases, preguntas, me encanta hacer preguntas en voz alta, porque de ahí también yo aprendo, por supuesto, y se da todo el intercambio, que es el propósito en realidad del blog. Y bueno, por ahí me pueden encontrar, les espero.
Oye, qué rico ratico, muchísimas gracias por haberte tomado este cafecito hoy conmigo y con nosotros. Espero que todo siga muy bien, que te cuides mucho y te mando un abrazote.
Muchas gracias a vos, fue muy interesante, la verdad, cuestionarme desde otras partes, ¿no? Que no sean exclusivamente la psicología, que es hermosa, pero a veces se queda corta. Y bueno, espero que todas las personas que nos estén escuchando disfruten y bueno, también se lleven alguna preguntita para sus vidas. Un abrazo para vos.
De nuevo, mil gracias a quienes están uniendo fuerzas conmigo para tocar más corazones y le apuestan a creadores independientes. Tú también puedes hacer tu aporte ingresando a www.patreon.com/lamaletaliviana. Únete en redes sociales @lamaletaliviana y antes de irnos ayúdame porfa compartiendo este episodio con tu familia, con tus amigues o a través de tus redes sociales. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes, en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.